Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Cuánto que Dios ha hecho por nosotros? Creo que no podemos enumerarlo, y cada vez que damos alabanza al Señor, gratitud y le cantamos, uno puede adorar con mucha libertad y con mucho gozo porque sabe todo lo que Dios hizo por nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios con usted? Salvación, muy bien. ¿Qué más? Nos transformó. ¿Es obra completa? ¿Nos sigue transformando? Amén, así es. ¿Qué más? Nos capacita en momentos que no sabemos qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Nos levanta cuando estamos medios caídos, nos agarra de la mano y dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué más hace el Señor? Nos dirige, nos da la dirección correcta, nos guarda, nos limpia todo pecado, nos ha dado nueva vida. Nos ama y nos justifica. Nos sigue enseñando cada día, ¿no es cierto? ¿Amén? Ay, tenemos una lista larga. ¿Cuánto que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuánto? ¿Y cuánto creemos que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas? Ahora, cuando uno le da todo eso al Señor y entiende que Dios está obrando y que Dios hace todo por nosotros, a veces podemos caer en el peligro de no tomar responsabilidades personales por lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, en la palabra del Señor encontramos un balance. El balance de que Dios obra con poder, de manera sobrenatural, y nos capacita. Pero nosotros tenemos una parte de responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual. ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra. Así que fíjense, el Señor nos salvó. Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Ninguno de nosotros lo había pedido. Si no hubiera venido todavía Jesús, nosotros tampoco lo hubiéramos pedido. No sabríamos nada, absolutamente. Pero dice que Dios, de su propia iniciativa, Él mandó al Señor Jesucristo. Por eso celebramos Navidad. Sabemos que Dios mismo, por su amor, Él mandó al Señor, mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que la obra está hecha. Yo no puedo ayudar a Dios a salvarme. Es Dios el que lo hizo, y lo hizo de la manera completa. Yo no puedo ayudarlo a Dios. Él es el que hace la obra en mí. Y cuando yo no puedo, ¿sabe qué hace Dios? Pues me ha enviado el Espíritu Santo para capacitarme con poder, para ayudarme en los momentos difíciles y que yo pueda tomar decisiones en el Señor. En la palabra del Señor, había un hombre que Dios lo llamó para poder conducir al pueblo de Israel después que partiera Moisés. Y el sucesor de Moisés se llamó Josué. Josué, desde temprana edad, entendió que debía ser responsable. Entendió que él tenía que hacer su parte, porque Dios era poderoso. Él vio a Dios obrar en medio del pueblo. Vio que proveía maná, alimento del cielo. Vio que Dios sanaba cuando había picaduras de víboras. Él vio también que el agua salía de una roca milagrosamente. Él vio que Dios hacía todo por su pueblo, pero que también eran responsables de seguirle. Eran responsables, tenían cada uno la responsabilidad personal de seguir a Dios. Tenía un buen amigo que se llamaba Caleb, y juntos habían tomado la decisión de conquistar esa tierra prometida, aunque todo el pueblo estaba en contra. Pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a creerle a Dios. Esa es nuestra parte. Tenemos que creer y actuar. Vamos a ser responsables con esto. Los demás no creyeron, no actuaron, fueron irresponsables, no le creyeron a Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida. Así que Dios tuvo que hacer todo un proceso de cambio de generación. La nueva generación que había aprendido a servir a Dios, que había aprendido a escuchar a Dios, que había aprendido a ser responsable en el área que le tocaba, fue la que ingresó a la tierra prometida. Ahora Josué ya estaba viejito, ya habían pasado muchos años, y él sabía que en cualquier momento iba a morir. Y él sabía que este asunto de la responsabilidad debía quedar bien fijo en los corazones de los que continuaban la tarea. Él sabía que no iba a estar, pero que el pueblo, si no se comprometía y no tomaba dirección correcta, se iba a perder otra vez. Y por más que hubiera estado con todas las bendiciones de Dios, si no seguían tomando responsabilidad personal en cuanto a lo que Dios quería hacer, puede ser que iban a perder todo lo que hubieran recibido de parte de Dios. Por eso en los últimos días de su vida, él convoca a todo el pueblo y hace una declaración en Josué capítulo 24, hace un discurso hacia todo el pueblo y lo sintetiza. Está sintetizado en el versículo 15, Josué 24, 15, acerca de cómo tomar responsabilidades en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Ya no depende de otros, depende de mí. Entonces, creo que hoy cada uno de nosotros deberíamos decir, yo soy responsable de la parte que me toca. ¿Le puede decir a que tiene al lado suyo? Yo soy responsable de la parte que me toca con el Señor. Tú eras la tuya, pero yo soy responsable en lo que a mí me compete. Vamos a leer, fíjense lo que dice Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo respondió, sí, lo haremos. ¿Están seguros? Ustedes pueden leer después tranquilo el pasaje en su casa. Josué le dice, ¿están seguros ustedes? Porque yo no sé si lo van a hacer. No, te prometemos. ¿Dónde firmamos? Ay, yo no lo sé. Y por tercera vez, y dice, no, nosotros sí vamos a cumplir. Ok, entonces ya están avisados. Pero lo que nos muestra aquí es que Josué entendía el asunto de responsabilidad y él lo quería enseñar al pueblo. Y lo que te está diciendo en el primer lugar aquí es que nosotros somos responsables por nuestro presente y por nuestro futuro. No entra aquí el pasado, ¿saben? Porque a veces con el pasado nosotros hemos pasado momentos muy difíciles, tal vez hay algunos asuntos que nos han tocado a nuestra vida y que no somos responsables, no somos culpables de eso. Puede ser que de repente en nuestras familias hemos vivido momentos muy desagradables, a lo mejor hemos tenido o han abusado de nosotros, o hemos perdido la confianza, o no hemos nacido en hogares como uno hubiera anhelado. Hay todo un pasado allí. Pero que la palabra del Señor nos enseña que yo hoy se lo debo entregar a Él y ser responsable de lo que me toca hoy. Miren, hay algunos que se hacen responsables de un pasado que no deberían haberse hecho responsables y se sienten culpables por eso y no hacen nada por el presente y el futuro que sí son responsables. Dios nos enseña de que cuando venimos a Jesús, Él toma nuestro pasado, está en Cristo y ahora yo debo vivir desde este día en adelante mirándolo al Señor. Porque Dios lo que quiere hacer de nosotros es mostrarnos que Él tiene un futuro perfecto para nuestra vida de acuerdo a su voluntad. No sé cómo va a ser con el pasado, pero Dios es creativo, Dios es tremendo, Dios hace milagros y Él hasta transforma el pasado para usarlo para su gloria en el presente, de aquí en adelante. Josué sabía muy bien esto, por eso le dice al pueblo, escojan bien a quien ustedes quieren servir. Si a los dioses de vuestros padres o al Señor. Y yo creo que muchos de nosotros hemos recibido también estos dioses de nuestros padres. Dios es lo que se pone en primer lugar en casa. Piensen ustedes, ¿qué era lo más importante en tu casa? ¿Qué era lo prioritario? ¿Qué estaba en primer lugar? ¿Qué fue lo que afectó a tu vida? ¿Pueden ser ídolos? A lo mejor es cierto, hay otras religiones. Mi padre fue de otra religión, religión tradicional, donde estaba lleno de idolatría. Conoció al Señor y dejó toda esa idolatría y se enfocó en el Señor. Gracias a Dios, por misericordia del Señor, a mí me enseñaron a no seguir la idolatría. Pero si no hubiera conocido al Señor, mi padre, yo tendría que haberlo aprendido. No son los ídolos los que nos llevan a Dios, sino es Jesucristo, es el único camino. O puede ser que de repente hemos recibido los ídolos, otros ídolos como el machismo. El machismo es un ídolo. Se ha puesto en primer lugar y ha golpeado nuestras familias, ha golpeado nuestro pasado de una manera terrible. Y uno no puede continuar esa historia. Por eso dice el Señor, o vas a dejar que Cristo sea el centro de tu familia y el centro de tu corazón, o vas a repetir los ídolos de tus padres. Elige tú. Es tu responsabilidad hoy, presente, en este día. El alcohol en las familias, mayormente hispanas, ha hecho estragos en nuestra familia. Eso era un ídolo que había en casa. Parecía que eso era lo primero. A veces no había ni para comer. Ustedes lo saben. A veces no había ni para comer, pero, ¿cierto? El alcohol no faltaba en casa. Eso parecía prioridad. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones. O vamos a seguir las historias viejas, o vamos a seguir una historia nueva para Cristo. Somos responsables de tomar esa decisión. Puede ser que otros sean los ídolos. Otros han tenido familias donde el padre ha tenido hijos con una mujer en un lado, hijos con otra mujer en otro lado, y eso parecía normal. Y de repente, ahora nos encontramos con que en Cristo no es así. En Cristo, el Señor dice que ha unido al esposo, a la esposa, hasta que la muerte los separe. Los hijos son santificados en el Señor y tomamos esa decisión por Él. El adulterio no entra en este plan. Dios nunca quiso que fuera así, pero nosotros tomamos la decisión. O seguimos a los dioses de nuestros padres o seguimos el plan que el Señor tiene para nosotros desde ahora en adelante. El presente y el futuro están en nuestras manos si nosotros tomamos decisiones por el Señor. Pueden ser muchas cosas y esto puede traer mucha confusión, puede crear en nosotros culpabilidad. Sin embargo, tenemos que tomar la decisión correcta y el apóstol Pablo nos enseña el camino. En Filipenses capítulo 3, versículos 3 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, yo tengo un pasado que me condena. Yo tengo un pasado difícil. Mi familia era muy religiosa, pero con un celo equivocado. Lo dijimos el viernes. Mi familia solo quería la letra de la ley, pero no el espíritu. Y yo perseguía a la iglesia por eso. Cuando vine a Cristo, me enteré de que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Estaba mal enfocado. Y yo tuve que entregarle todo eso al Señor. ¿Ustedes saben lo que significa convertirte al Evangelio? Y decir, quiero pedirles perdón porque yo maté a muchos de ustedes, muchos cristianos murieron por mi causa. Qué difícil es aceptar eso para la iglesia, ¿no? Pero también para su propia vida. De repente se encuentra con que todo lo que había hecho estaba mal y tenía que haber un cambio. Entonces, el Señor le muestra esto. Desde ahora en adelante vas a hacer mi voluntad. Entrégame todo ese pasado allí. No lo repitas, no hagas lo que hiciste antes, no hagas lo que hicieron tus padres, toma una decisión correcta y ahora, de ahora en adelante, mira hacia el Señor Jesús. Por eso dice, olvido lo que está atrás y miro hacia lo que está adelante. Soy responsable por eso. Tú y yo somos responsables. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora en adelante? Ahora se viene un nuevo año. Las resoluciones no son para la primera semana de enero. Tiene que ser resoluciones para toda la vida. Y no hablamos de una dieta. Estamos hablando de muchas decisiones que debemos tomar. Decisiones trascendentes, decisiones para nuestra vida personal, para nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro servicio al Señor. Por eso es el pasado dárselo al Señor de una vez por todas. No volver otra vez allí atrás. Hermano, me da mucha tristeza y mucho dolor en mi corazón cuando yo escucho otras iglesias que predican un evangelio distorsionado. Un evangelio donde hay que volver atrás. Hay que ver si no hay maldiciones generacionales. Y hay creyentes que siguen toda la vida creyendo que tienen maldiciones generacionales. Cuando la Biblia nos dice que si venimos a Cristo y le entregamos todo nuestro pasado al Señor, el Señor nos da una liberación total.
Porque el Señor en la cruz del Calvario se llevó toda maldición. Y eso es por fe. Yo soy responsable de aceptar eso por fe. Y decir, Señor, yo te entregué mi vida, te entregué todo mi pasado. Mis hijos ahora son santificados por tu sangre. El enemigo no tiene nada que hacer con esto. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces somos santos por el Señor. El Señor nos ha apartado. Pero esto fue por una decisión que hemos hecho. Nosotros fuimos responsables y hemos tomado esa decisión en el Señor. Así que es de ahora en adelante, ¿qué Dios hará con nuestras vidas? ¿Cómo Dios manejará nuestro presente y nuestro futuro? Así que no te preocupes por el futuro, está en manos del Señor si se lo diste. Eso es descanso. No sé cuántos años nos quedará de vida, pero que sea para la gloria del Señor. Y honrar el nombre del Señor en todo momento. El Señor cambia nuestro corazón. El Señor nos sienta en su mesa porque el Señor es el Padre bueno que quiere tener a todos sus hijos juntos. Me acuerdo la historia en el Antiguo Testamento de Mefiboset. Mefiboset, no sé si alguna vez ustedes recuerdan esa historia, fue un hijo del rey, un hijo del príncipe. Murió su padre, entonces David después toma el trono, aunque tenía sangre real, lo fueron a buscar porque estaba lisiado de los pies. Eso fue porque cuando era pequeño estaban disparando, la nodriza se le escapó entre los brazos y se le cayó. Y al caerse se quebraron sus pies. Entonces toda la vida fue lisiado. Y David lo manda a llamar. Tú eres parte del linaje real, le dice. Tienes que estar conmigo en mi mesa a celebrar. Y sabe lo que él dice, no estaba solamente lisiado de pies, también estaba lisiado del corazón. Y él dice, ¿cómo yo puedo estar ahí siendo un perro muerto? Esa fue la expresión que él usó. Y David dice, no, de ahora en adelante, de ahora en adelante, tú te vas a sentar aquí conmigo en la mesa. Ya, olvídate el pasado, no importa si eres lisiado, estarás sentado. Todos nosotros estaremos en la misma condición, todos sentados en la mesa. Así que esas debilidades no se notan. Y en la casa del Padre es así. Pero tiene que haber un corazón sano. ¿A partir de cuándo? A partir de que yo le entrego mi pasado al Señor, sea o no sea culpable, entrégale eso definitivamente al Señor y cree que Dios tiene de ahora en adelante una historia nueva para tu vida definitivamente. Decide por eso. Es tu decisión. Imagínense. Príncipes que se sienten como perro muerto. A veces los cristianos nos pasa eso. Hijos del Señor, hijos del Rey, y nos sentimos como perros muertos por lo que nos pasó. Es hora de cambiar la historia. Dásela al Señor, toma decisión en Él y Dios hará, la va a completar. Él sabe cómo hacerlo. También es nuestra decisión seguir a Dios o no. No puedo depender de otro para seguir a Dios. No puedo depender de la fe de mis padres, de mis hermanos, del pastor. Tengo que tener conciencia de que yo soy responsable de mi vida espiritual, nadie más. Soy responsable de mi propia fe. Jóvenes, cuando empezamos a crecer, en algún momento nos toca ese despegue de la fe de mis padres y de mi propia fe. Ya no dependo de la fe de mi papá o de mi mamá, ahora dependo de la fe con el Señor, a tomar decisiones por el Señor, ¿cierto? Hay una primera vez allí. Y hay que animarse por fe y decir, yo ahora voy a creer en lo que Dios tiene para mi vida y lo que Dios va a ser el plan perfecto para mi vida. Pero es nuestra propia fe. Será nuestras propias oraciones. Clamar al Señor, nos toca a nosotros. Escuchaba la predicación de un siervo del Señor que ya está con el Señor hoy, David Wilkerson. Dijo que una señora se le acercó a él y le dijo, por favor, ¿podría orar por mi hijo que tiene un problema? No me acuerdo el problema, pero dice si podía orar. El pastor David le pregunta, le dice, ¿y usted está orando por su hijo? Entonces ella dice, pastor, usted no entiende, es que yo estoy muy ocupada y tengo trabajo que hacer y tengo que hacer esto y lo otro, no me alcanza el tiempo para... Entonces el pastor le dijo algo muy sencillo, simple y directo. Si usted no puede orar por su hijo, entonces yo tampoco voy a orar. ¿Está bien que el pastor no ore? ¿Qué piensan? Si la madre no quiere orar por su hijo, el pastor no debe orar por su hijo. Ningún hermano debería orar. ¿Por qué? Porque el primero que tiene que orar por su hijo es ella. Los padres son los primeros. ¿Por qué? Es tu propia oración. La Biblia dice que nosotros estamos para ayudarte en oración. A ti, así que eres tu oración. Bíblicamente, Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia responsabilidad. Eso significa que cuando estás pasando momentos muy difíciles, lo primero que tienes que hacer es desarrollar tu propia oración. Hazlo como quieras, parado, acostado, sentado, arrodillado, pero clama a Dios, es tu oración. Y ¿saben qué? No hay diferencia, no hay diferencia de valor en la oración. No es que la oración del pastor vale más que la oración del diácono, o que la oración de un miembro de la iglesia, o que la oración de alguien que recién recibe a Cristo. Para Dios, todas las oraciones tienen el mismo valor, si se hacen con fe. A veces vale más la oración de una persona que recién comienza en el camino del Señor con fe, que la oración de un pastor que ora por las dudas. Hay que orar con fe. Tu propia oración mueve los cielos y la tierra. Dice eso la palabra de Dios. Así que ponte a orar, a buscar del Señor. Tu propia búsqueda de Dios, tu propia palabra del Señor y tu propia comunión. Participar juntos. ¿Qué le diría usted a una persona que dice, bueno, yo no voy a ir el domingo y la verdad que estoy muy mal desanimado? ¿Por qué no vas y pide oración por mí? ¿Qué le va a decir a partir de ahora? Si tú no vienes a la iglesia, entonces no vamos a orar por ti. Eso es duro, ¿no? Pero es una realidad. ¿Por qué voy a mandar a pedir una oración cuando yo puedo ir? Si alguien no puede venir, es otra cosa. Hay enfermos que no pueden venir y nosotros oramos a la distancia. ¿Sabe qué hace Dios? Los sana. Pero hay otros enfermos que no quieren venir a la iglesia y piden oración por otros. ¿Ustedes creen que Dios lo va a sanar? No sé, solo Dios lo sabe. A veces en su misericordia lo salva, lo sana. Pero otras veces hay que moverlos un poco para despertarlos y decir, eres tú el que necesita de Dios. Cada uno es responsable de tomar sus propias decisiones en crecimiento espiritual. Cada uno va a avanzar más que otro si toma su responsabilidad como le corresponde. Por eso la palabra nos enseña esto. Y Josué dice, escogeos hoy, elijan ustedes a quién van a servir. Pero no pueden depender de Josué, no pueden depender de otros líderes. Cada uno es responsable delante del Señor. Y así es como crecemos juntos, todos unidos. Cuando alguien no puede, porque esa carga es muy grande y está orando, entonces la Biblia tiene otro versículo que dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Cada uno lleva su propia carga, pero cuando esa carga es tan grande, entonces los demás ayudamos a sobrellevar esa carga. Por eso oramos por aquellos que están orando. Por eso intercedemos por aquellos que son responsables por sus decisiones espirituales. Y jamás lo vamos a dejar de hacer. Es más, somos capaces de dar la vida por otra persona que está buscando al Señor. Dice eso la palabra de Dios. Por eso es ayudarlos cuando están tomando su propia decisión. Están buscando del Señor. Van adelante. El Señor está trabajando. Hasta Daniel le dijo, mira, desde el día que tú dispusiste a buscar y a orar, desde ese día yo ya mandé un ángel para que te responda. Si Daniel no tomaba su propia decisión, si no empezaba a orar él, no pasaba nada. Y así funciona, según la palabra de Dios. Porque él quiere hacerlo así. No es que Dios no pueda. Él quiso hacerlo así. Dios se va a mover en la medida que tú ores y lo pidas. Por eso dice, pedid y se os dará. Buscad, hallaré. Llamad, ¿de quién depende? De nosotros. Dios está listo, Él va a hacer todo. Pero yo tengo que tomar una decisión, tengo que dar un paso, tengo que ser responsable por esto. Buscar al Señor, mi propia comunión, mi propia fe. Cuando el Señor Jesús se acercaba a tanta gente para muchas cosas, pero la mayoría era para ser sanados. Entonces una vez se acercó a alguien que estaba paralítico, hacía 38 años que estaba paralítico, y se acerca a Jesús. Y Jesús le dijo, perdón, una pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y a veces uno dice, Señor, está enfermo, 38 años, ¿en serio le vas a hacer esa pregunta?
Pero ¿saben que esa pregunta es sumamente importante? Hay personas que están sumamente cómodas estando enfermos. Están bien así. Hay personas que están tan cómodas estando así. Si usted le dice, ¿quieres ser sano? ¡Ay, me encantaría! Bueno, pero te voy a contar. Una vez que estás sano, tienes que buscar trabajo, tienes que trabajar. Ya no vas a vivir del gobierno, no vas a tener el cartelito para los parking, ¿sí? Vas a tener que buscarte tu parking, ¿sí? A lo mejor ya no te van a decir, ¡ay, pobrecito, el mimado! No, ahora vas a tener que tomar tus propias decisiones. ¡Ay, no! Déjenme así entonces. Por eso Jesús pregunta. El Señor está dispuesto a sanar, a libertar, a darnos vida, proyectos para nuestras vidas. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos preparados para eso? ¿Vamos a tomar nuestras decisiones? Son trascendentales. Somos responsables, inclusive hasta cuando nosotros venimos a adorar a Dios. Cada uno de nosotros es responsable de manera individual de adorar al Señor. Aquí está Maya, adorándole al Señor, tratando de conseguir los mejores instrumentos. Tenemos ensayos y se preparan. Aleluya, es una bendición para nosotros. Pero la alabanza y la adoración no la hacen ellos solos. Ellos nos guían y cada uno de nosotros, cuando viene a la casa de Dios, viene a ofrecer un sacrificio de alabanza. ¿Y cómo se nota ese sacrificio? Porque no me quedo sentado y digo, ¿cuándo van a terminar? ¡Ay, desafinó! ¡Ay, ese golpecito ahí no iba! ¡Ay! No es esa la actitud, sino cómo yo adoro a Dios. Me están guiando, pero yo soy el que da. Fíjense, David, en algún momento él tenía que comprar un terreno para hacer un sacrificio en ese lugar. Y entonces, claro, vino el rey. Y dice, este es el lugar porque hay un ángel ahí y yo tengo que obtener este lugar. Entonces el dueño de esa tierra le dice, rey, lléveselo, usted es el rey. Para mí sería un privilegio dárselo. ¿Y saben qué hizo el rey? El rey no era argentino. El rey le dijo, yo no voy a dar nada que no me cueste. Yo te lo voy a comprar, yo te lo voy a pagar. No, lléveselo, lléveselo. No. Definitivamente, yo lo voy a... Porque no voy a dar ningún sacrificio a Dios que no me cueste. No, imagínense, usted viene para la iglesia, hay un hermano que le dice, hoy estoy enfermo y no puedo ir. ¿Me puedes llevar la ofrenda? Sí, cómo no. Bueno, cuídala porque son $10,000. Y usted va con la ofrenda, ¿no? Saca el sobrecito y saca los billetes así, ¿no? Y cuando pasa el hermano, muestra... $10,000 y lo pone ahí, ¿no? No es fácil dar una ofrenda así, si no era suya. Cualquiera puede dar esa ofrenda, con mucho gozo, ¿no? Pero cuando es personal, ahí empezamos a hacer cuentas. Si ese sería nuestro diezmo, hermano, significa que Dios nos está bendiciendo mucho. ¿Qué podrías hacer con $10,000? Tienes una lista larga. Pero cuando tú das algo para el Señor, lo que haces es someter y entregar todos esos pensamientos que tú harías, se lo das al Señor. Y no importa cuánto des. ¿Se acuerdan la ofrenda de la viuda? 2 monedas, y era el último que tenía, y eso se lo dio al Señor. Así que no cuenta cuánto, sino lo que tú le das de corazón al Señor. Pero tiene que ser personal. Es mi decisión. Es mi ofrenda. Es mi alabanza. Es mi gratitud al Señor. Yo decido por eso. No me obliga, mi esposa no me obliga. Yo soy el que tiene que estar allí. Mis padres no me obligan, soy yo el que tiene que estar allí. Tomo esa iniciativa, tomo esa decisión por el Señor. Al final, un día nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, 12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros y de manera individual. No es que va a venir otra persona para poder, sí, yo me acuerdo que él estuvo en la iglesia, No, cada uno va a estar delante de Dios y ahí van a estar los libros abiertos y cada uno va a responder por lo que haya hecho, sea bueno, sea malo. Obviamente que si tú le entregaste al Señor tu vida y le pediste perdón por todos tus pecados, dice que el Señor de eso ya no se acuerda. Pero, ¿qué has hecho con tus dones, con tus talentos? ¿Cómo has bendecido a otros? ¿Cómo estabas motivado por amar al Señor? Vas a responder. Por tu familia, por tu trabajo.
Cada uno de nosotros va a responder delante del Señor y es individual, es personal. Por eso depende hoy de la decisión que tú estés tomando. Tú mismo, por el Señor, buscándole a Él de corazón. Y por último, también nosotros somos responsables de guiar a nuestra familia al Señor. Josué dice eso. Escojan ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me parece que lo sabemos de memoria y no sé si tenemos esto pegado en nuestra casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es más, gramaticalmente esto no es correcto. Porque siempre nos han dicho, no, primero es mi casa y yo. Pero bíblicamente está hecho a propósito esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Saben por qué? Porque la responsabilidad es más importante que la gramática. Yo voy primero, atrás viene mi familia. Eso es lo que quiere decir. En la familia, el que ama a Jesús va a tomar un paso de fe adelante y va a decir, yo quiero proteger a mi familia, yo quiero guiarla al Señor. Según la palabra, los varones deberíamos tomar esta decisión primero. Pero ¿saben qué? A veces las familias se hunden y la esposa dice, mi esposo no hace nada, lo voy a hacer yo. Ojalá que eso nos toque a los varones para hacer las cosas correctas como debemos hacer. A veces puede ser que en la familia no esté el padre. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Tiene que haber alguien en la familia. Ahí está la mamá guiando a los hijos. ¿Y saben qué también? Hay familias que ninguno de los dos padres ama al Señor, pero uno de los niños sí. Y ellos buscan al Señor. Y yo escuché muchos testimonios de personas que han venido a los pies del Señor por sus hijos, porque ellos decidieron buscar al Señor. Los niños dijeron, yo en mi casa serviremos al Señor. Wow. Alguien tiene que tomar la iniciativa, alguien tiene que dar ese paso, es decir, yo quiero que mi familia conozca al Señor. Josué decía, si nosotros no se lo enseñamos a nuestros hijos, esto se va a perder. Esto es trágico. Si nosotros no le hablamos a nuestros hijos. Josué no está diciendo, vengan a la iglesia para que aprendan en la escuela bíblica algo de Dios. No, está diciendo, nosotros en casa debemos guiar a nuestros hijos al Señor. Hablarles de la palabra de Dios, que entiendan el plan de salvación, que entiendan lo que significa ser un hijo de Dios, amar a Jesús, servirlo, temerle a Dios, darle lo mejor de nuestra vida al Señor. Padres, somos responsables delante de Dios por hacer eso. Este pueblo, después que Josué se murió, dice que se olvidaron. Una, dos hojas más adelante. Jueces, capítulo 2. Versículo 6 al 10 habla que Josué se murió. Y el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y por eso se fueron los ídolos. Todo lo que habían prometido los padres, los hijos, no les importó, no lo cumplieron. ¿Por qué? Porque no se lo enseñaron. No, así fue con Josué y Caleb. Ellos dijeron, yo y mi casa, los dos sirvieron al Señor y uno es ejemplo de eso. Porque cuando este pueblo se aparta, estos hijos que no conocían a Dios se apartan, dice que Dios levantó un libertador. ¿Saben quién fue? El yerno de Caleb, Otoniel, el que se casó con la hija de Caleb. Había tanta influencia espiritual poderosa en esa familia, de que hasta los yernos se animaban en fe a creer, a actuar y terminó siendo un libertador. Pero el resto del pueblo no, porque no le importó enseñarle a los hijos. Y Dios había dicho, fíjense Deuteronomios 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo quiero decirle que cuando sea abuelo también le voy a enseñar a mis nietos. Y usted debería hacer lo mismo. Yo sé que en esta cultura dice, no te metan en la vida de los hijos ni de los nietos. Pero llega un momento que, por amor al Señor, vas a pedirle permiso a tus hijos o a tu nuera, a quien sea, para decirle, vamos a hablar de Jesús. Porque es muy importante que ellos conozcan también el camino del Señor. Mira, si se salta una generación, la siguiente no va a aceptar a Jesús, no le va a interesar. Porque uno tiene que contarle la experiencia que ha tenido con Cristo. ¿Cuánto hemos recibido del Señor?
¿Cómo nos hemos encontrado con Él? Y Dios nos bendijo, nos multiplicó, nos dio salvación, pero también todo lo que ustedes dijeron al principio de la predicación. ¿Cómo transmitirle eso a nuestros hijos? Esas experiencias espirituales. Y ellos tienen que decir, yo quiero tener la misma fe de mi mamá, la misma fe de mi papá, la misma fe de mi abuelo o de mi abuela. Acuérdense de Timoteo, su mamá y su abuela habían influido poderosamente en su fe. Por eso nosotros somos responsables de poder transmitir la palabra de Dios, las experiencias espirituales que hemos tenido con Jesús, también a nuestros hijos. Nosotros somos atalayas y atalayas constantes. El atalaya era el vigía, que estaba ahí en la torre. Si venía el enemigo, cualquiera sea, era el que anunciaba. Cuidado, se viene el enemigo, cierren la puerta. Y nosotros debemos hacer eso. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros amamos a Jesús con pasión, entendemos el mensaje claro y sabemos hacia dónde lleva el Señor en el camino del Señor y hacia dónde lleva la condenación dejando fuera de la escena a Jesús. La condenación es el infierno mismo. ¿Quién quiere que su hijo se vaya a la condenación del infierno? Nadie. Entonces debemos hacer algo por eso. Debo ser bien consciente de lo que significa el futuro, de lo que significa el destino, de lo que significa tomar decisiones. Entonces, soy responsable por mí, sí, pero también por mi familia, por mis hijos. Si están perdidos, hagan como hacen muchas hermanas o hermanos aquí de la iglesia. Claman al Señor día y noche por ellos. Porque saben que solo el Señor los puede tocar en este momento. Y saben que Dios los toca. Les va a llegar la hora a cada uno de ellos para humillarse delante del Señor y buscarlo. Por eso uno tiene que buscar al Señor y orar para cada una de nuestras familias. Atentos, porque esta cultura está golpeando muy fuerte, muy rápido, arrastra, se lleva a todos los jóvenes, a todos los niños. Y uno tiene que detenerse, plantar bandera en el nombre del Señor y decir las cosas como son, no importa quién lo diga en la cultura. Tú eres el responsable de tu familia, no son los maestros de escuela, no son los amigos del barrio, eres tú el que tiene que tomar la decisión. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor viene en cualquier momento. Las señales se están cumpliendo todas las semanas. Cada 3 días se cumple algo de lo que Dios dijo. En cualquier momento viene el Señor. Está muy cerca. Dice que nosotros debemos despertarnos del adormecimiento. No, que está bien, no que mis hijos algún día recibirán, pero yo no los voy a presionar. ¿En serio? ¿No vas a hacer nada por tus hijos? Entonces se van a perder. Así, te lo firmo. Pero si tú inviertes en tu vida, en tu familia, cuestiones espirituales, trascendentales, entonces vas a ver el fruto, el resultado de eso. Pero es tu decisión. Tu decisión de entregarle el pasado al Señor y vivir el nuevo presente en Cristo. Es tu decisión buscar al Señor por tu propio medio. No importa lo que le haga la otra persona, no importa. ¿Qué vas a hacer tú? Y también es tu decisión guiar a tus hijos, a tu familia, en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Saben que estas decisiones no pasan solo por hacerlo en la iglesia? Porque yo creo que hoy, si nosotros hacemos una oración de este tipo y decimos, ¿cuántos? Yo creo que todos. Todos nosotros vamos a decir hoy, yo voy a ser responsable. Responsable de mi vida, responsable de mi familia, responsable de mi futuro. Pero José me pregunta, ¿estás seguro? Sí, te lo firmo. Sí. El punto es mañana, día lunes. Los lunes que son críticos. ¿Qué vamos a decidir el día lunes? Hoy, sí, el domingo es muy fácil tomar decisiones espirituales. El lunes es difícil mantenerlas. Entonces, hoy toma decisiones y manténla el día de mañana. Si puede mantenerla mañana, entonces seguirá pasado y pasado y pasado. Pero nosotros tenemos que tomar compromisos con el Señor que esta palabra es para nosotros y vamos a ser responsables de nuestra vida. Amén. ¿Quieres hacer una oración al Señor? Ora al Señor. Si quieres, levanta tu mano al cielo y haz tu oración al Señor, diciendo: Señor, yo sé que soy débil, yo sé que tal vez me van a venir ataques, no sé cómo voy a hacer, pero tú has prometido darme poder, poder del Espíritu Santo para tomar decisiones firmes y fuertes. Yo voy a ser responsable por entregarte todo mi pasado a ti y darte mi futuro. Voy a ser responsable por buscarte. No importa lo que hagan los demás, yo te voy a buscar y también seré responsable por mi familia. Primero haz una oración por tu responsabilidad personal con el Señor. Esta es una oración individual donde tú le buscas al Señor y le vas a pedir fuerza y ayuda al Señor para que no solamente hoy, sino mañana, lunes, pasado, martes, miércoles, todos los días de la semana, tú sigas buscando constantemente al Señor. Sigas buscando en tiempo de oración, en tiempo de alimentarte de la palabra. Cuando hay tiempos de comunión, tú estarás ahí, porque es tu responsabilidad personal, tu compromiso con el Señor. Gracias, Señor. Tú nos has hablado, Señor, y es tu palabra. Y nuestra oración hoy, con todo nuestro deseo, deseo de nuestro corazón, es, Señor, tomar un compromiso serio de buscarte a ti de manera personal, personal, individual. No importa lo que hagan los demás, enfocarnos en ti. Yo sé que hay muchos que tienen que entregarle su pasado al Señor. Algunos se sienten culpables por eso, aunque el Señor le ha perdonado todo pecado. Pero tienes que entregarle eso definitivamente al Señor, olvidando lo que queda atrás y extendiéndote ahora hacia adelante a ser como Jesús, a mirarlo al Señor Jesús e imitarlo a Él, vivir para su gloria, honrarlo con tus palabras, tus pensamientos, tus acciones. Toma un compromiso de entregarle tu futuro al Señor y este presente que glorifique el nombre del Señor. Esa es nuestra oración, Señor.